COPE Pontevedra.
Estar informado.
El chef con dos estrellas Michelin, Javier Olleros, va a cocinar esta Nochebuena para los comedores sociales de Pontevedra, Vilalonga y Marín. Soy Silvia Vieito y en Mediodía en Pontevedra queremos presentarte una iniciativa quizá más modesta, pero no por ello con menos corazón. ¿Quién la protagoniza? Nos lo cuenta Pablo Romero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. La protagoniza Mari Taboada, que tiene una carnicería en la parroquia de Samieira y que esta Nochebuena le va a hacer la cena a 28 familias atendidas por los servicios sociales del Concello de Poio.
Pues tenemos que hablar con ella. Mari, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué tal?
Ti máis unha amiga e debos encargar de preparar un menú de Noiteboa para todas estas familias, para 28 en concreto.
Bueno, sí, a ver vamos a ver, vai ser unha clienta amiga, que isto naceu a partir de unha campaña de unha campaña de fidelización, de agradecemento aos meus clientes que creei no mes de novembro. E esa clienta, pois o primer euro que recibeu, pois decideu deixalo para alguén que precisase unha barra de pan. Ajá. A partir de aí foi unha cadena de persoas que foron deixando os seus vales. E fomos guardando e decidimos pois que o mellor era pois repercutir ese diñeiro en alimentos. Despois pois surgiu tamén a idea de produtos de higiene personal, limpieza, que neste momento tamén se precisa. Uh-huh. Entonces a raíz de aí,
entón, por situarnos na campaña, ti dabas llevales dun euro aos clientes fieis,
sí,
que estiveron en pandemia.
A partir de 20 euros eu regalaba un euro de un bono, de un euro, uh-huh, para que canjearan no mes de decembro. E bueno, esa era a idea. O que pasa que os clientes pois decidiron que fora outra.
Carai.
Incluso hubo xente que fixo aportación económica. A raíz de aí, pois claro, cando fixemos o acopio de mercancía, no que colaborou un viveiro tamén aquí, unha veciña, Aires da Terra, pois entonces eu a esta clienta que deixou o primer euro, por fixen a partícipe. Dixen, mira, isto naceu a partir do teu primer euro. Entonces ela que traballa en hostelería e non aquí, vive en Poio, pero non traballa en Poio, díxome, pois eu quero facer algo máis. Gustaríame facer unha cena para 25 persoas ou 25 familias. Entonces o meu marido e eu dixémonos, pois nada, a materia prima corre da nosa conta. E ao tonto, pois digámonos, puxémonos en contacto con servicios sociales. Realmente eran 28 familias as que necesitaban, as que están en situación máis crítica. E nada, así naceu a campaña da cena solidaria.
Ojo, que bonito. Dunha persoa a unha persoa se demostra que, sí, pode cambiar o mundo.
Totalmente.
Carai. Sí, e agora xa estades preparando eses menús?
Pois sí, estamos xa o menú xa está definido. Xa temos o cómputo de personas por unidad familiar, son 80, 84, e nada, agora nestes días vamos a facer xa o acopio de mercancía, na que colaboran tamén proveedores meus e clientes anónimos que me están deixando tamén unha aportación, que eren, dice, toma, isto para aí, para axudar po bote, que maravilloso. E nada, pois o 22 levaremos a cociña a materia prima, o 24 cociñarase, iremos a recollelo e os traballadores do Concello de Poio pois levarán a esas familias para que poidan cenar, comer o día de Navidad, que o repartan como les mellor poidan.
E ter un menú de festa como imos ter todos, que non lle falte a ninguén, porque que menú vai ser?
É un menú sinxelo, pero un menú, pois nada, é unha sopa minestrone, un lomo de porco con guarnición, ajá, unha merluza, creo que vai en salsa verde ou algo así, e un cachiño de tarta de trufa.
Qué rico.
O sea, un menú sencillo, pero que pode alegrar a unha familia que a mellor non tería para eso.
Claro, e que van ser, segundo nos dixeron dende Servizos Sociais do Concello de Poio, 84 menús, porque claro, son 28 familias que cada un pois poden ser
claro,
un, dous, tres.
Un cómputo, hai familias de unha persona, pero hai outras de 6 ou de 5, de 4. Vai ser completamente anónimo, nos non sabemos que mandamos, esas familias teñen unha numeración e totalmente altruista.
Pois vaya bonita historia que nos conta Marita Boada dende esta carnicería así entre veciños e coa decisión dunha persoa anónima.
Sí, naceu, esta idea naceu na nada. Realmente fainos moi felices de poder axudar e creo que sea a esencia da Navidad.
Bueno, pois nada, que lle podemos pedir a 2021, Mari, despois de rematalo así, facendo algo polos demais?
Pues nada, que volvamos á normalidade, que isto que vivimos no 2020 que nos, eu espero que nos fixera recapacitar, deixar a certo lado certas cousas, o consumismo, vanidades, bueno, que sea un ano que nos volvamos mellores persoas.
Pois oxalá, sumámonos a esa petición de Marita Boada, responsable da carnicería Taboada de Samieira, e que vai participar, vai poñer en marcha estes menús solidarios de Noiteboa no Concello de Poio. Mari, moitísimas grazas por contarnos a historia e polo traballo que ides facer.
Gracias a vos, xa que teño oportunidade desde aquí, dar as gracias a todos os meus clientes, aos proveedores que me axudan, e nada, desearles a todos unhas felices festas e repetir, moitas gracias porque estuveron ao noso lado algúns durante moitos anos, pero agora neste momento que non é fácil e axudándonos a seguir, que é moi importante para o pequeno comercio.
Pois sí que o é. Moitísimas grazas de novo, Mari.
A vos.
COPE Pontevedra.
Más noticias ahora, escucha bien. Esta es la noticia del día que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
En Página Cultural os contamos que ya están a la venta en ataquilla.com las entradas de los 9 espectáculos familiares programados para esta Navidad en el Teatro Principal de Pontevedra. Las citas tendrán lugar 8 días diferentes a partir del sábado 26 y con varios pases dobles en horario de mañana y de tarde. El precio de la entrada es de 3 euros más gastos.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Oh,
y quédate en el 96.7 de FM o en nuestra web cope.es/Pontevedra para escucharnos hasta las 2, porque en este mediodía en Pontevedra no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar de la previa del partido de hoy, Rivadumia-Cádiz, en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, y donde el Rivadumia va a recibir aquí en Asenra a todo un equipo de primera división. Así que la previa de ese partido que vas a poder seguir esta tarde en tiempo de juego, la hacemos ahora en mediodía en Pontevedra. Y no solo eso, porque pues ya que estamos hablando tanto de Navidades, de cómo las pasaremos, queremos saber también cómo la pasará una estudiante extranjera que ha decidido este curso venirse a Pontevedra a estudiar. Pues con ella hablamos en los próximos minutos aquí en Mediodía en Pontevedra. Mientras nos hacemos eco de más solidaridad, porque desde el Comité de Oficinas Centrales de ENCE Pontevedra, los trabajadores van a donar el importe de su cesta de Navidad. Lo van a hacer al Banco de Alimentos de Pontevedra. Ole por ellos, que son conscientes de que hay muchas personas con problemas económicos aquí en la ciudad de Pontevedra y en todas nuestras comarcas.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Una y media, continuamos para contarte muchas más novedades. Ya digo, vamos a hablar de las Navidades para una mexicana que estudia en el campus universitario de Pontevedra. Vamos a hablar de fútbol y de ese partido que ya trasciende lo deportivo con la previa del Rivadumia Cádiz aquí en este tiempo de mediodía en Pontevedra. Y antes de nada vamos a conocer más noticias.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué otras novedades están de actualidad en Pontevedra, Pablo?
Pues toca hablar de sanidad en el Concello de Poio, porque el BNG ha pedido en el Parlamento gallego incrementar el personal médico en la atención sanitaria del Concello pontevedrés. El diputado nacionalista Luis Vara considera que 8 médicos son insuficientes para atender a 17.000 personas censadas en el municipio. Asimismo, también insiste en la necesidad de que Poio cuente con un nuevo centro de salud.
A las 2:20, más datos sobre esas peticiones en nuestro informativo mediodía en Pontevedra. Muy melancólica esta música y nos viene muy bien para hablar de las Navidades. Todos pensamos cómo las vamos a pasar, pero ¿y los estudiantes extranjeros que viven en Pontevedra?
Desde México, Diana Pérez es estudiante de nuestro campus universitario durante un cuatrimestre.
Pues a ver qué planes tiene ella. Diana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ponnos primero en contexto, ¿en qué facultad estás?
Estoy en la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de Vigo, en Pontevedra.
¿Y cómo se te ocurrió estudiar en el extranjero este curso con todo el lío que hay por la pandemia?
Bueno, lo que pasa es que en México ya estoy a punto de terminar la carrera y era como mi última oportunidad de poder hacer el intercambio. Bueno, ya hace tiempo ya lo había intentado, pero por cuestiones personales y de salud, pues lo había aplazado. Y este cuatrimestre era el definitivo. Si no me venía, pues ya no iba a poder.
Claro, pero te surgieron dudas. No sé si antes de venir a Pontevedra consultaste cuántos contagios había aquí.
Sí, claro, investigué cómo estaba pues lo de la cuarentena y más que nada en la universidad me había dicho que iba a ser presencial y pues en México era online, entonces dije, bueno, es mejor hacer la presencial que en online.
Sí, ¿verdad? ¿Tuviste alguna clase a distancia de todas formas o todas al 100% aquí en fisioterapia fueron presenciales?
Todas fueron presenciales.
Incluso ahora me decías que acababas de terminar prácticas, ¿no?
Sí.
¿Con qué medidas de seguridad trabajáis?
Bueno, en las prácticas roté por dos hospitales, que era el hospital de Montecelo y el hospital provincial. Y pues las medidas que nos pedían era usar la mascarilla FP12 y aparte llevaba una mascarilla quirúrgica.
Y
bueno, gel antes de entrar, después de cada paciente, a la hora de salir.
Claro, todo a lo que ya estamos acostumbrados y que casi es tontería mencionarlo porque nada especial entonces. Todas las medidas, quizá pues ese extra de usar esa mascarilla FFP2. Y
sí.
Ahora, ¿vas a volver a casa por Navidad, Diana?
No, bueno... Como ha pasado todo esto, todavía necesito ver si tengo que realizar algún trámite en enero, porque pues ahorita ya son vacaciones, y pues no, pues nada, la pasaré aquí la Navidad.
¿Y con quién? ¿Con quién vas a pasar las fiestas?
Bueno, he conocido otros mexicanos que también vienen, pero ellos son de otra escuela, y la pasaré con ellos, haremos una cenita que, bueno, precisamente son... mis compañeros de piso, entonces pues con ellos estamos organizando una cena.
Ah, bueno, entonces sois convivientes.
Sí, convivientes.
Porque claro, si viniesen ya de otras casas, si fuesen hasta de tres casas distintas, de tres pisos, pues ya ahí tendríais un límite de 6 personas. Vais a ser poquitos
sí.
Y los que convivís de forma habitual. ¿Y qué vais a preparar? ¿Cómo vais a intentar trasladaros a México, pero aquí desde Pontevedra?
Pues realmente hemos intentado buscar como alguna comida que sea parecidas o intentarlas realizar, pero no, lo que pasa es que aquí no, bueno, allá en México se come mucho picante y aquí no hay mucho, entonces estamos como intentando hacer alguna receta que pues que no sea tan difícil y que pues que nos recuerde México.
Pero no tenemos los ingredientes, ¿no? Está difícil encontrarlos.
Sí, muy difícil eso. Hemos estado buscando en diferentes lugares y no encontramos. Pero bueno, la comida aquí también es muy muy buena. He probado varios platillos y sí nos han gustado bastante.
¿Cuál es tu favorito de aquí?
Hasta ahorita el pulpo a la gallega.
¡Ah, qué rico! Pues sí, nada, podéis celebrar la Nochebuena comiendo pulpo, sería una novedad y para recordar esas Navidades pasadas en Galicia.
Sí, bastante, porque bueno, en México no se acostumbra a, bueno, en la fiesta navideña comer el marisco. Uh-huh. Entonces sería algo nuevo y delicioso.
¿Y ya has quedado para hacer también con el cambio horario a una hora determinada pues una videoconferencia con la familia para felicitaros las fiestas?
Sí, de hecho pues vamos a cenar aquí y bueno, de México para aquí en Pontevedra son 7 horas de diferencia, entonces pues sí nos da como tiempo de cenar aquí el 24 en la noche y todavía hacer llamada con nuestros familiares.
Pues Diana, que pases unas muy felices fiestas aquí en Pontevedra este año. Muchas gracias por apostar por nuestro campus universitario en este año tan complicado y esperamos que pues te haya valido la pena aprovechar esta experiencia de formarte en el extranjero, en este caso en el grado de fisioterapia que se imparte aquí en la Universidad de Vigo. Diana, muchísimas gracias y nada, feliz año nuevo, felices fiestas y que paséis una feliz Navidad.
No, sí, muchísimas gracias también a ustedes por tomarme en cuenta y bueno, a la universidad, que pues a pesar de todo trato de hacer como mi estancia lo más placentera posible y claro que sí, lo disfruté mucho, aprendí demasiado.
Demasiado incluso.
Sí, demasiado, bastante. Yo pensé que iba a ser un poco limitado, pero no, la realidad fue que pudiese decir normal. Pero sí, muy, muy encantada con Pontevedra. Es una ciudad muy, muy, muy hermosa que yo creo que sí regresaría en tiempos después. Y gracias.
Pues nada, ya es mucho decir, haber podido estudiar de forma normal, ya es bastante en las circunstancias en las que estamos. De nuevo, Diana, muchísimas gracias por habernos atendido.
Sí, gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora vamos a dedicar unos minutos al medio ambiente desde Caldas de Reis.
Caldas es un municipio premiado por sus jardines y uno de los 3 concellos de la Vía Verde dos Alnés que podemos calificar como una de las mejores noticias de este 2020.
Pues sí, de más proyectos vamos a hablar con el concejal de Medio Ambiente de Caldas, Manuel González. Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
A Vía Verde dos Alnés podemos decir que xa non é únicamente este percorrido, a mí me parece moi importante tamén pois o proxecto do Concello de conectar co Paseo do Umia este recurso turístico, porque é importante non ter que coller o coche para acceder a un recurso natural.
Pois sí, a verdade é que é un recurso turístico importante, pero é un recurso medioambiental importante e é un recurso pois con respecto á sanidade personal de cada un pois tamén importante. Na situación de pandemia que estamos vivindo é moi importante a natureza, é moi importante o aire libre, a boa calidade do aire que respiramos. E precisamente pois aquí entre con esta Vía Verde pois podemos aportar esta zona de esparcemento, tanto de ocio como deportiva, como evidentemente turística, a todos os cidadáns e a todos os veciños e veciñas tanto de Caldas como dos concellos limítrofes como do resto do país, non? Que aínda que agora pois as limitacións que temos non permiten a moitos e que poidan disfrutar desta vía, pero sí que no futuro o farán e desde logo pois o disfruta a nivel local é moi satisfactorio porque se está valorando moi ben e foi unha das apostas da legislatura y por fin está rematada y la verdad es que estamos muy, muy satisfeitos.
Uh-huh. Tamén rematada esa conexión co Paseo de Umia para poder ir dende o centro de Caldas ata a Vía Verde.
Sí, esto lo temos rematado e tamén temos que unha das cousas que a ruta da auga que a temos homologada por a Federación de Senderismo co Cal, noso objetivo tamén é unir, porque é certo que esta Vía Verde de 9,2 kilómetros que van de Portas a Tavila García, pero que a maior parte do tránsito é polo municipio de Caldas, entonces imagina que non pasa directamente polo centro do povo, sí que nos polo carón de Umia, sí que temos o enlace ca Vía Verde, e este mesmo enlace o temos xa desenrolado, o que comentaba, só estamos homologando ca Ruta da Auga, que parte desde a Cascada de Segade, o cal teríamos todo un itinerario pro a carón do río, pasando pola Carballeira, pasando polo povo de Caldas, e unindonos todo coa Vía Verde, que sería pues máis natureza e bueno, máis coñecemento do río, da fauna do río e de toda a vegetación que rodea esta contorna. Pensamos que en estos momentos que vivimos, evidentemente isto non estaba pensado para temas de pandemia, simplemente era todo o proxecto que íbamos a desenrolar desde o concello, pero se ve que estábamos acertados porque en situacións delicadas pois o que máis se valora é o contacto ca natureza e se ve que nós temos unha aposta moi clara.
Uh-huh. Ademais, falase moitas veces desa expresión de poñer en valor esta parte dese traballo, porque os recursos estaban aí en Caldas, pero hai que dalos a coñecer, hai que pois facilitar o seu coñecemento por todos e pois tamén o seu acceso, como tamén a homologación da Ruta da Auga hasta Segade, que é moi importante tamén esa homologación para que todos os afeccionados ao sendeirismo pois o apunten no seu itinerario. Imos falar de traballo tamén que non se ve moitas veces, como pode ser eliminar plantas invasoras do río Umia, que é algo que está a facer o Concello de Caldas de Reis, ou tamén unha campaña contra o lixo na natureza. É importante tamén non esquecer ese traballo menos recoñecido.
Sí, é un traballo que temos que facer entre todos e todas. Eu penso que é algo que lle estamos dando valor dada a situación do COVID que estamos vivindo, estamos volvendo a dar de valor ao entorno que nos rodea. E penso que nunca debemos perder esta perspectiva. Entón, desde as administracións, e neste caso desde a administración local, pois é fundamental facer este tipo de campañas e, sobre todo, dar exemplo. Entón, pois, nós o que pretendemos, e aquí sí que vou facer un tema reivindicativo, non? Porque toca, que non sei o tema das plantas invasoras no río Umia, igual que o problema que temos de bacteria no encoro, que é algo que temos que solucionar coa Xunta de Galicia, que nos ven, ten que solucionar a Xunta de Galicia, non, así que tratamos de poñer todos os medios e así manifestamos en máis dunha ocasión de firmar algún tipo de convenio ou de facer algún tipo de colaboración coa Xunta para tratar de erradicar as plantas invasoras que hai no tramo do casco urbano, no río Umia, e de que se trate de eliminar ou minimizar o máximo posible todo o tema da cianobacteria que se produce no encoro, non? Entón, bueno, aquí é fundamental a colaboración das dúas administracións, por parte de unha, por nos está dando toda a colaboración que se precisa, e pola nosa parte, desde o Concello, sí que intentamos actuar e facer todo o traballo que nos toca, incluso a veces algún máis do que nos toque. Evidentemente, desde un concello pequeno, como pode ser o Concello de Caldas, non temos os técnicos suficientes, pois, nin cualificados para facer unha erradicación total das plantas invasoras, e entón sí que facemos pois a tema de limpeza e de cuidado das márxenes do río, nos que sí estamos capacitados e para o que sí temos autorización. Para nós é prioritario o cuidado do río, o foi sempre, somos un pobo que vive cara ao río, precisamente o casco urbano está cruzado por dous ríos, polo Umia e polo Germaña, co cal a implicación tanto da cidadanía como do concello hacia os ríos é fundamental porque os vivimos todos os días. consideramos pues que en esto temos que ser exixentes e ao mesmo tempo exixentes con nos mesmos, co cal non sei que intentamos dar esos pasos e traballamos en ese eido, esperamos que haxa un pouco máis de colaboración, porque os cidadáns teñen que disfrutar do río que viron desde que naceron, ¿no? E que participaron pues, en todas as actividades que se dan no río, ou simplemente disfrutando do correr da auga. Entonces, esto nos sí que o fago un pouco como reivindicación e que nos estamos por facelo, porque é verdade que temos esta implicación, porque somos do Umia e temos que tela, e vamos a seguir traballando nesta liña sin descansar.
Pois é algo que só se aprecia cando pois os ríos están mal conservados, e en Caldas iso sería imposible ou inaceptable pola conexión que ten toda a vila co río Umia, e por iso dende o concello
mal conservados en sí, non, que decir, nós evidentemente temos un estudio que nos di que a calidad da auga é boa, que a vegetación que o rodea é autóctona, que nos di que a fauna que hai que precisamente hai porque a auga é boa, que decir, simplemente nos plantas invasoras, pois que
claro, se dá un paso máis en conservalo desta forma. Falamos de máis investimentos que ás veces non se ven e que son moi importantes, e os veciños, os que non teñen ese servicio, sí que terían o claro todos. E o saneamento. Que proxectos de saneamento ten Caldas de Reis?
Quer decir que todo o que estamos vendo e efectivamente os saneamentos son fundamentais. Como moi ben decía, son destes investimentos que non se ven, estes que van enterrados, pero que son moi necesarios. Que
son caros e despois non son fáciles de vender, digamos, pero son necesarios.
Non é cuestión de vender, pero como van soterrados son difíciles de ver, e a inversión é moita, e bueno, non sei, a verdade é que sempre fixemos unha aposta potente nesta legislatura, o decía o alcalde, a toma de posesión, e feito se levan a cabo ahora mesmo dous, que vai a ser na aldea de Paradela, no lugar de Paradela, en Bemir, que é a aldea máis grande de todo o municipio, e entonces bueno, pois todo o que supón, pero hai que facer ese saneamento, e tamén pois un cambio na Rúa Real, que xa se fixo un tramo e agora se fai outro tramo da Rúa Real, porque evidentemente son tramos que están moi antigos e que, bueno, pois están dando problemas e filtracións, e entonces o que se trata de modernizalo e que non haxe ese tipo de filtracións, que ao final todo vai para a terra e todo termina nos mananteais. Ao mesmo tempo, bueno, pois temos máis proxectos, como poden ser en Soutelo, en Sallar, en Faramentáns, en San Clemente, en Rematar, o de Tivo. Sí que estamos facendo unha aposta grande, porque confiamos en isto e queremos que nesta legislatura, si somos capaces de ter o 100% do saneamento listo. Xa sei que o 100% en obra non vai a ser, pero sí que en todos os proxectos para esta planificación que estamos mantendo, ir contratando e ir rematando para ir a ter o saneamento integrado en todo o municipio. Este é o gran objetivo e a gran aposta, e nos, pois, o 60% dos recursos pois van para saneamentos, non? Consideramos que é un servicio que temos que dar e que ningún veciño pois pode quedar sin él, e estamos traballando arreo pois para conseguir incluso outra financiación que nos poida permitir avanzar moito máis que solo cos fondos municipais.
Pois estaremos pendentes no 2021 dos avances que poida haber nestes proxectos de saneamento e no resto de traballos que están pendentes dende a Concellería de Medio Ambiente, proxectos en marcha a maior parte deles e outros pois logros xa conseguidos. Falaremos destes proxectos da Concellería de Medio Ambiente, que ademais no Concello de Caldas de Reis pois están a traballar tamén no Pacto de Alcaldías polo Clima, que agora mesmo se está a xestar, dende a Xunta de Galicia están a coordinar todos os concellos adheridos. Esperamos tamén poder falar dos avances. Hoxe contamos aquí en COPE con Manuel González, o concelleiro de Medio Ambiente de Caldas de Reis. Moitísimas grazas, e se non falamos, felices festas.
Pues, Odito, moitas gracias a vos por a oportunidade de transmitirle aos veciños e as veciñas de Caldas o traballo que estamos facendo a prol deles. Desexarles que teña unhas boas festas aos veciños e as veciñas, pero a todos os que nos escoitan, e que pasemos esta pandemia o mellor posible e que disfrutemos por destas datas. Moitas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a animarnos porque no podemos dejar de hablar de fútbol en el día de hoy. Esta tarde, hoy es un día histórico para Ribadumia. Todo lo que pase en el partido de hoy, en ese partido de la Copa del Rey, nos lo va a contar Santi Peón. Y con él contamos aquí en Mediodía en Pontevedra. Santi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Silvia? Muy buenas tardes.
¿Y cómo ves al Ribadumia para dar la campanada hoy?
Yo creo que la palabra es ilusionado. No tengo ningún tipo de duda. Es verdad que desde que fue el sorteo, y estamos hablando, Silvia, de un mes hacia atrás, la gente está muy ilusionada. Fíjate si la gente está emocionada con lo que va a pasar hoy a partir de las 7 en Ribadumia, que de hecho después del sorteo, los primeros partidos en el regreso del equipo a la tercera división, a su categoría habitual, el equipo titubeó con un par de semanas con resultados bastante negativos. Es verdad que el equipo de Luis Carro ha vuelto a enderezar el rumbo en estas últimas semanas. Te puedo decir, por ejemplo, que por un lado, ya cuando fue el sorteo, el propio presidente Antonio Serantes definió el partido de esta tarde, que va a arrancar en Asenra a las 7 entre el Ribadumia y el Cádiz, como el partido más importante de la historia del Ribadumia, o que, por ejemplo, esta misma mañana me he whatsappeado, porque es un tipo fantástico, con Luis Carro, con el entrenador del Ribadumia, y me reconocía que no es que estuviese nervioso, pero que evidentemente son conscientes en el seno del equipo de que están viviendo un día tremendamente especial. E insisto, no estaba nervioso, pero sí me reconocía que no era el ambiente habitual de una jornada normal, como podremos vivir cualquier fin de semana en tercera división.
Hombre, es comprensible, porque vamos a hablar de ese día del sorteo que el club seguía en el auditorio. ¿Cómo encajaron en Ribadumia que les tocase el Cádiz?
Bueno, yo creo que fue un poco un cúmulo de sensaciones, ¿no? Por un lado, la satisfacción evidente de medirte con un equipo de primera división, eso ya lo sabíamos una vez que el Ribadumia eliminó al Mingo Cántabro hace ya algunas fechas. Por otro lado, lo que no podemos esconder, Silvia, es que evidentemente de los equipos que estaban en el bombo, a excepción de los cuatro que juegan la Supercopa, es decir, ni Barça, ni Madrid, ni Athletic Club de Bilbao, ni Real Sociedad les podían tocar, claro, el equipo que todo el mundo quería, que todos los equipos humildes querían, era evidentemente el Atlético de Madrid. No es menos cierto que al final el Cádiz gusta, pues al final va pasando el tiempo y te das cuenta que te mides con un equipo de primera división, y además el Cádiz es verdad que viene de perder en un serio correctivo en Balaídos el pasado lunes. Pero no olvidemos que el Cádiz es el equipo revelación de esta primera división, recién ascendido, pero que le ha ganado ni más ni menos que al Barcelona y al Real Madrid en lo poquito que llevamos de temporada. Y lo cierto es que yo creo que con el paso de los días la gente se ha ido dando cuenta de la importancia del choque. También hay que reconocer, Silvia, que evidentemente la situación de pandemia que estamos viviendo no va a permitir que hoy haya un lleno espectacular en el campo de Asenra a nivel de taquilla. Eso evidentemente también se va a notar para el Ribadumia, en lo que podría ser una comparativa a nivel económico con una eliminatoria de estas características en una situación normal. Y eso también al final, pues con el paso de los días, insisto, dice, bueno, pues claro, con el Atlético de Madrid podría ser un llenazo histórico. Al final, hoy va a ser el Cádiz. Podemos meter a poca gente en el campo. Bueno, pues dadas las circunstancias, al final yo creo que la gente está más que contenta, y más cuando quedan escasas horas para que eche a rodar la pelota.
Claro, es que en una situación normal estaríamos hablando de a ver cómo poner gradas supletorias, porque además la afición del Cádiz sería espectacular tenerla en Ribadumia.
Sí, bueno, a ver, evidentemente estamos a jueves, estamos en un mes, ya sabes, Silvia, que complicado, ¿no?, con aperturas económicas, porque bueno, viene la Navidad, la gente tiene que apretarse un poquito más el cinturón. Es cierto también que el desplazamiento es largo, pero seguro que algún aficionado se animaría. Y estoy convencido de que, como el Cádiz es un equipo que levanta muchas simpatías allá donde va, estoy convencido de que algún aficionado gallego de otras partes de Galicia, no solo del Salnés o de la misma provincia de Pontevedra, estoy convencido de que se acercaría esta tarde-noche a ver al Cádiz, a ver el partido entre el Ribadumia y el Cádiz. Pero claro, las condiciones a día de hoy, por desgracia para todos, son las que son, y evidentemente el mundo del fútbol no es una parte en este caso.
Entonces vamos a lo deportivo. El Celta, como decías, le ganó al Cádiz este fin de semana. ¿No habrás detectado un punto débil de los cadistas para chivárselo ahora al Ribadumia?
El punto débil que le podemos chivar ahora mismo al Ribadumia, si nos están escuchando, es que le metan un puntito más de intensidad que el Cádiz, porque el Cádiz además ya ha reconocido a su entrenador que va a haber muchos cambios, incluso ha dicho que iba a intentar, no sé si lo va a conseguir, porque el Cádiz lleva desde el lunes por la mañana en Galicia y no sé si con el número de efectivos que tiene lo va a poder conseguir, pero dice Álvaro Cervera que quiere esta tarde en Asenra un equipo completamente diferente en cuanto a nombres, y tiene que ser también distinto el Cádiz en cuanto a intensidad. Ojo, que la primera parte del otro día en Balaídos hizo un buen partido, el resultado final es de 4-0, pero es engañoso. Yo creo que si el Rivadumia a esa ilusión le pone un puntito de intensidad más de lo que le pueda poner el Cádiz, y yo creo que adaptándose, como lógicamente se va a adaptar mucho más el equipo local porque conoce perfectamente su terreno de juego, yo creo que le puede dar un sustito, o le puede poner por lo menos en un aprieto al equipo andaluz. Y lo que estoy convencido es que vamos a vivir seguro un partido bonito, y no sé por qué me pica en la nariz, y esto como buen deje de periodista deportiva que soy, no sé por qué, a lo mejor mañana me tengo que tragar mis palabras, pero me huele a sorpresa esta tarde en Asenra.
A ver, no ha caído ningún primera, pues a alguno le tendrá que tocar.
Alguno tendrá que
tocar. ¿Por qué no al Cádiz con el Rivadumia?
Y a ver si tenemos suerte el Rivadumia, tenemos nuevo sorteo, y en el siguiente sorteo, en la siguiente ronda, tiene más suerte el Rivadumia, y le toca, por ejemplo, al Atlético de Madrid. Y ya con público, ya a partir del mes de enero, entonces ya estaríamos hablando de, vamos, una cosa para volverse completamente loco.
La bomba, sería la bomba. Pues nada, toda esta emoción del deporte la vamos a vivir esta tarde en tiempo de juego con Santi Peón desde el campo de Asenra a partir de las 7 de la tarde. Ese histórico Rivadumia Cádiz. Santi, muchísimas gracias por esta previa de un partido muy ilusionante, sin duda.
Que nadie se lo pierda, que a partir de las 3:30 en Deportes COPE para toda la provincia vamos a escuchar a los protagonistas, vamos a escuchar a Álvaro Cervera en la previa, y ya hemos quedado con Luis Carro, con el entrenador del Rivadumia, porque en este fútbol, no sé si mal llamado modesto, pero que tanto nos gusta, y en estas eliminatorias de Copa del Rey, puedes hablar con un protagonista que juega partido esta tarde, el mismo día de partido, y qué curioso, Silvia, que a los protagonistas no les pasa nada por hablar aunque jueguen dentro de unas horas. A ver si aprenden algunos que se han vuelto absolutamente locos con esto del fútbol profesional.
Pues el Celta, uno de esos equipos,
exactamente.
No hay que estar en primera división para también poner esas normas que ya decimos que no influyen después en la emoción de los jugadores y en toda la entrega de todo el equipo, como será hoy el Rivadumia. Así que los vamos a escuchar porque son cercanos y eso también es muy bonito que se transmita a través de la radio. Santi, de nuevo, un saludo, te escuchamos por la tarde.
Gracias, Silvia, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues esperamos que nos traiga buenas noticias este 2020, que es lo que deseamos que se produzcan y que te las podamos contar aquí en tu COPE más cercana. En el 96.7 de FM escuchas tu COPE más próxima también a través de internet en cope.es/Pontevedra y en la aplicación móvil de COPE. Todos los fieles de tiempo de juego ya lo saben cómo poder escuchar hoy ese partido del Rivadumia contra el Cádiz, que pues ya es un equipo que quedará ahí en el corazoncito de todos los locales, como nos decía su alcalde aquí en esta sintonía de mediodía en Pontevedra, que han tenido muy buena relación con el equipo en todo momento para colaborar en la preparación de ese recibimiento a todo un equipo de primera división que hoy juegan a Senra. Pues más historias que te contamos en esta sintonía de COPE y que te contaremos, porque ya entramos en la recta final de los días de fiestas y aquí en COPE vamos a hacerle un homenaje a todos aquellos profesionales que han sido y que son esenciales en esta pandemia. Nos acordaremos de ellos, pero no solo eso, sino que también los vamos a escuchar. Queremos saber cómo han vivido y cómo están asimilando todo lo ocurrido desde el mes de marzo que nos cambió la vida. Pues eso será aquí, en esta sintonía de mediodía en Pontevedra. Mañana a ver si podemos hablar con una universitaria pontevedresa que está fuera y a ver si vuelve o no por Navidad. Te lo contamos en este tiempo de actualidad local. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz. Dibujé una puerta violeta en la pared.
Son las 2, la 1 en Canarias.